Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles día 7 de noviembre y cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía. Recibid un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de personas, de los compañeros que hacen posibles estas desconexiones locales y comarcales que nos hablan de lo que sucede en nuestros municipios más cercanos, aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. Y nos iremos hasta las 2 de la tarde, como siempre, a través del 97.9 de FM. Recordad que también nos podéis escuchar en directo en esa aplicación de la cadena COPE Ferrol por internet, en nuestra página web www.cope.es/ferrol, y que también podéis recuperar los podcasts y las informaciones a través de la página de Facebook, tecleando simplemente Facebook y COPE Ferrol. Allí estaremos. En el programa de hoy nos acompañará en unos minutos la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, Martina Neiros, que nos dará su punto de vista sobre ese pleno extraordinario que ayer se prolongó más de lo debido, comenzando a las 11 de la mañana y prolongándose hasta casi las 3 de la tarde. Se aprobaron diferentes actuaciones a las que se destinará el superávit, pero también criticaron ese destino de 2 millones de euros para amortizar deuda por falta de proyectos a donde destinar ese dinero, como si hubiese pocos aquí en Ferrol. A partir de la 1:30 y después de Usted Dirá, y dentro de esa sección La Radio a Pie de Calle, nos acercaremos al Ayuntamiento de Cariño para hacer un repaso sobre este municipio con los sectores más punteros, acercarnos también a la cofradía de pescadores, a nuevos emprendedores, al ámbito del comercio, de la arquitectura o también el educativo. Todo ello a partir de la 1:30 y también charlaremos en la última franja del programa con la delegada de SATSE, ese sindicato de enfermería en Galicia, aquí en Ferrol, Carolina López, porque a las 11 de esta mañana estuvieron presentes en el hall del Hospital Arquitecto Marcide. Allí pretenden llevar a cabo una recogida de firmas para que el Congreso de los Diputados busque garantizar por ley un número máximo de pacientes por cada enfermera o enfermero. Hoy comienza esta recogida de firmas de la que hablaremos. Y además hay otras noticias y asuntos de la jornada que tienen que ver con el ámbito municipal de Ferrol. Nos lo cuenta nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues los representantes sindicales de los trabajadores en ese ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Ferrol, han asegurado que el haber encerrado ayer a los delegados durante aproximadamente una hora en el despacho del alcalde es un hecho muy grave y han puesto en conocimiento de las asesorías jurídicas tanto de CIGA como de USTGA, de CESIF y también de UGT la posible presentación de una denuncia por detención ilegal. El alcalde de Ferrol, preguntado al respecto, ha afirmado que él no ha sido el que pasó la llave, es decir, los delegados entraron en su despacho, siguiendo siempre, según ellos, esa invitación que un día sí, otro también, Jorge Suárez, les realizaba para negociar esas condiciones laborales. Le tomaron la palabra, le tomaron el despacho y alguien los ha encerrado durante una hora. Jorge Suárez ha dicho que él no ha sido, el que ha pasado la llave. Ahora, bueno, parece que implícitamente quiere buscar un enfrentamiento entre trabajadores. Eso al menos es lo que han dicho también estos representantes, porque han recordado que, por ejemplo, también los bomberos retiraron una pancarta que aparecía en la fachada del ayuntamiento y también que les han desaparecido las pancartas de las movilizaciones misteriosamente del ayuntamiento. Nadie sabe dónde van, por lo tanto, la duda de quién es el que anda detrás de los propios delegados de los trabajadores. Será un tema que trataremos a partir de las 2:20, nuestro informativo local y comarcal. También ese acuerdo casi podemos catalogarlo de histórico entre los responsables de las federaciones de industria de nuestra comarca, representando a los trabajadores de la industria auxiliar y la patronal de A Coruña, de la provincia, que al final va a permitir que se incluya en el convenio provincial ese acuerdo de mínimos para el sector naval en lo que se refiere al ámbito auxiliar, y también otros asuntos importantes, por ejemplo la visita esta misma mañana de Ovidio Rodeiro a Narón para ver y para comprobar cómo va a ser esa ruta de señalización de Osmuiños, en donde la Xunta de Galicia también va a invertir, al igual que en otras actuaciones de los ayuntamientos de nuestra comarca.
Gracias, Javier. Estas son las noticias principales de la jornada que se verán ampliadas a partir de las 2:20 de la tarde. Vamos a echar un vistazo también al tiempo, un poco más calmado y tranquilo, que nos espera para las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan desde el año 1963 trabajando con profesionalidad y seriedad. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. Nubes y claros en la ciudad de Ferrol y una temperatura de 14 grados después del paso de esa borrasca Beatriz. Como siempre, nos vamos hasta Meteo Galicia para que nos comenten la última hora de la jornada.
Saudos. Este miércoles la comarca de Ferrol recuperará transitoriamente a estabilidade. Por lo tanto, agardamos unha primeira metade do día cos ceos parcialmente anubrados e con chubascos que poderían ser localmente fortes. Cara tarde, os ceos irán alternando xa nubes e claros. As temperaturas máximas continuarán sen cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol arredor dos 15 graus. O vento soprará frouxo do sudoeste, acadando intensidade forte xa cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Recordamos tamén que esta borrasca Beatriz pasou por la comarca e dejou multitud de incidencias, afortunadamente menores, retirada de árboles, outros objetos, ramas e tamén inundaciones varias en el centro de la ciudad departamental, como siempre suele suceder en el túnel de la Plaza de España, que permaneció cortado al tráfico de manera intermitente, también en la avenida do Mar, en Caranza y en varios tramos también de la avenida de Esteiro, además de una caída de árboles que fue retirado por los bomberos a la altura de la Nacional 651, en la altura concretamente del Araxe. Nos vamos ahora a los deportes.
Deportes, COPE Ferrol.
Estar informado.
Y allí la última hora y los titulares los tiene nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes, Santi.
Muy buenas tardes, Ada. Pues ayer hubo dos partidos de fútbol sala, uno en Amalata, con ese partido entre el Oparrulo y Barcelona, un Parrulo que empezó bien, pero que luego acusó el esfuerzo del partido del pasado sábado y acabó sucumbiendo por 2-5. Y también ayer hubo en Aspontes, partido de la Copa Galicia entre Osteo y el Ciudad de Narón, con victoria del equipo naronés por 3-4, que precisamente ahora esperará rival del enfrentamiento de la Copa Galicia entre el Vilalba y Oparrulo. De ello hablaremos en el programa a partir de las 3:30 de la tarde. Y también vamos a hablar de otros deportes. Vamos a tener una jugadora del Baxi Ferrol para ver cómo viven desde el vestuario pues ese cambio de entrenador. También vamos a hablar, en este caso, de voleibol con el entrenador del Intasa, San Sadurniño, después del partido del pasado fin de semana en Teruel. Además, otras cosas a las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, compañero. Te esperamos a esa misma hora aquí, en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol. Nos vamos también ahora al tráfico. En cuanto al tráfico, también mucha precaución porque según Meteo Galicia sigue activada esa alerta naranja en toda la franja litoral costera por olas que podrían sobrepasar incluso los 5 metros de altura. Y también estamos pendientes de la información de un accidente de tráfico con heridos que tuvo lugar a las 12:50 en el término municipal de la ciudad departamental aquí en Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y más asuntos, también os contamos que ayer una presentación del Consejo Comarcal del BNG con Mercedes Tobío y el diputado provincial Jesús Soto y los portavoces municipales del BNG en Fene y Cabanas mantuvieron una reunión con el Comité de Empresa de Noa Madera para analizar la situación que están viviendo con el anuncio por parte de la empresa de esa presentación del ERE extintivo que afectaría a más de 100 trabajadoras y trabajadores. En esta reunión se abordó la situación y bueno, pues se dijeron que estaban hablando con una empresa que cuenta con una plantilla media de edad muy nueva en el entorno del conjunto de la comarca, con lo cual sería bueno pues terrible esta noticia para nuestros vecinos. Y también ayer, por ejemplo, se presentaron nuevos candidatos a la alcaldía del Partido Popular. El presidente del Partido Popular en la provincia de Coruña, Diego Calvo, dio a conocer ayer los nombres de José Manuel Cendán, Elena Arias, Gumersindo Galego, Juan Domingo de Deus, Germán Castillo, Ignacio Cabezón, Jorge Bouzamayor, Belén Trigo y José Manuel Rey Varela, que serán los candidatos a las alcaldías de Ares, Cabanas, Fene, Mugardos, Narón, Neda, Valdoviño, San Sadurniño y Ferrol en las próximas elecciones municipales del 2019. Nos vamos al boletín de la una, regresamos enseguida.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, cuando pasan ahora 5 minutos de la 1 de la tarde de este miércoles, día 7 de noviembre, en el que, en el ámbito climatológico, tenemos cierta calma, una temperatura agradable de 14 grados, cielos que alternan nubes y claros, y por la tarde, al parecer, y según Meteo Galicia, no se esperan precipitaciones. Las lluvias volverán en la jornada de mañana jueves y parece ser que azotarán de manera importante a nuestros municipios el viernes por la tarde. Además, mañana se activará también la alerta naranja en todo el litoral y también la alerta amarilla por rachas máximas de viento que volverían a sobrepasar los 100 kilómetros por hora como hicieron ayer, en torno a 132 en Punta Candieira, en Cedeira. Esta mañana el delegado territorial de la Xunta en la provincia de A Coruña, Ovidio Rodeiro, ha visitado diferentes zonas de nuestra comarca y allí se va a invertir en diferentes zonas de la comarca de Ferrol 208.000 euros para ayudas a varios ayuntamientos que tienen como finalidad y fomento la accesibilidad y la señalización de recursos turísticos en el medio rural, de cara a consolidar la oferta turística en estas zonas rurales. Las infraestructuras turísticas de Ferrol se llevarán un montante de 113.000 euros, siendo la inversión más destacada la de Ares, la adecuación de la zona verde y estacionamiento en la playa de Chanteiro. Y también sobresale esa ayuda de 36.000 euros para la recuperación de lavaderos y fuentes, creando esa ruta del agua en el concello de Cabanas. Y recordamos que representantes sindicales de los trabajadores de las empresas auxiliares que operan en los astilleros de Navantia, en nuestra ría, y representantes de la patronal del sector siderometalúrgico en la provincia llegaron ayer por fin a un acuerdo para incluir en ese convenio colectivo provincial los acuerdos a los que se había llegado previamente la mesa paritaria del sector naval aquí en la ría de Ferrol. Los acuerdos hacen referencia a condiciones económicas y de jornadas laborales para estos operarios. La patronal, recordemos, había opuesto de manera sistemática en las últimas semanas a la incorporación de este convenio. Y también en más asuntos, el diputado autonómico José Manuel Rey Varela formulará hoy a las 2 de la tarde en el Parlamento de Galicia una pregunta para interesarse sobre cómo se encuentra la declaración de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Y nos vamos también a Pontedeume porque allí el Grupo Municipal del Partido Popular denuncia el mal estado de las fuentes y lavaderos en la parroquia de Boebre. Además, también hablamos del viceportavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, que señaló ayer en el Parlamento que hoy en día el mayor riesgo, dijo, para Navantia y para el sector naval es Pedro Sánchez. Argumentó que después de haber sido muy críticos con José Luis Rodríguez Zapatero por no conseguir ningún contrato para el naval, el actual presidente del Gobierno encontró encargos en cartera y él solo se encargó, dijo, de ponerlos en peligro. Unos segundos para la publicidad y entrevistamos a Martina Aneiros, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol.
Grandes descuentos en Muebles Perico hasta el 30 de noviembre. Rebajamos los precios en sofás, colchones, somieres y todos los equipos de descanso. En Muebles Perico le ofrecemos descuentos hasta el 50% en muebles de exposición, como en dormitorios, comedores y mueble juvenil. Recuerde, hasta el 30 de noviembre y con el 50% de descuento. En Muebles Perico rebajamos el precio, no la calidad. Le esperamos en Moeche, carretera Ferrol Ortigueira, kilómetro 26. Teléfono 981 40 42 51. Abrimos también sábados por la tarde.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Con la S, compositor, pianista y director de orquesta ruso, mundialmente conocido por obras como El Caballero Avaro.
Sergei Rachmaninov.
¡Correcto! Con la C, compositor danés, creador de obras como la Sinfonía número 1 en Sol Menor y Fantasía.
Carl Nielsen.
Si lo tuyo también es la música clásica, ven a Gadis y consigue 2 entradas del programa Abonos Sábados de la Orquesta Sinfónica de Galicia con tus compras superiores a 40 euros. Gadis, en confianza.
En Frutería Belén encontrarás la mejor relación calidad-precio en frutas, verduras y hortalizas, con gran cantidad de productos frescos de cosecha propia, lechugas, tomates, pimientos, patatas. Aprovechate de nuestras promociones: pera roja del Bierzo y manzana golden del Bierzo a 0,99 euros el kilo. Fruterías Belén, en Gallada de Piñeiro 41, Mugardos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:11 de la tarde. Recibimos al otro lado del teléfono a la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada.
Bueno, tenemos que comentar diferentes asuntos, entre ellos ese pleno extraordinario que ayer se celebró en el Concello de Ferrol entre las 11 de la mañana y aproximadamente las 3 de la tarde, donde se aprobaron diferentes actuaciones. Se destinarán al superávit. Todos los grupos en la oposición criticaron al gobierno de Jorge Suárez, que se ve obligado a destinar 2 millones de esos fondos a amortizar deuda por falta de proyectos para poder invertir este dinero. Hablaremos de estas y de otras cuestiones, pero ¿cuáles son los proyectos principales que quedan sin hacer en la ciudad y qué opinión tiene, se abstuvieron ustedes ayer en ese pleno, para dejar de invertir 2 millones de euros que pasan a amortizar deuda municipal? ¿Qué le parece esto?
Bueno, yo creo que no hay más que ver la ciudad, ¿no?, y lo que ha acontecido en estos más de 3 años de mandato para comprobar la falta de inversión que se ha efectuado en la ciudad. Ni hubo ningún tipo de urbanización, ninguna plaza nueva, ninguna reparación de viales que son gran parte de ellos totalmente inaccesibles para los vecinos que tienen que sufrir los baches permanentes. En fin, no ha habido una política de inversión, no se han arreglado parques, no se han creado nuevas zonas verdes en la ciudad, no se ha hecho simplemente nada, ¿no? No hay ningún proyecto que se hubiera ejecutado en estos 3 años y medio a pesar de las demandas permanentes, ¿no?, de los vecinos de la ciudad. Hay proyectos que llevan reclamándose desde el inicio del mandato, como es esa conexión, ¿no?, en el barrio de Santa Marina, que permita unir el barrio de Santa Marina y el Inferniño, el barrio del Ensanche A, y esa es una obra que ha llevado a que los vecinos del barrio tuvieran que acudir al pleno en varias ocasiones, y a día de hoy pues todavía tenemos que ver en qué condiciones está. Tenemos ese proyecto del mercado de Caranza, que era un proyecto completo que lo dejamos en el mandato anterior del Partido Popular, que este gobierno lo ha dividido en fases y que lo ha reducido a 500.000 euros y que tampoco se ha iniciado todavía. En fin, son muchos los proyectos pendientes. Esa pista polideportiva para Mandía, que también se lleva reclamando y es de justicia porque se vieron privados de ella y está totalmente paralizado. Es decir, son proyectos que en teoría ya tendrían que estar más que ejecutados y solamente estoy citando unos cuantos de ellos que han sido especialmente demandados en estos últimos tiempos, ¿no? Pero lo grave es que estamos hablando de un superávit que es la consecuencia de que Jorge Suárez no ha sido capaz de gastar el presupuesto del año pasado. Es decir, no es capaz de aprobar presupuestos y aún encima no sabe gastar tampoco los presupuestos. En este mandato se han invertido pues cantidades mínimas, se han destinado a inversión cantidades realmente irrisorias para las necesidades de la ciudad, y eso es lo que hemos criticado, cuando aún encima había la posibilidad de destinar 2 millones de euros más a esa inversión, y Jorge Suárez lo que hace es coger esos 2 millones de euros y entregárselos a los bancos para amortizar la deuda, para pagar, digamos, los préstamos que hay, ¿no?, cuando la necesidad en la ciudad es más que evidente. Y eso creo que es una mala práctica, es una demostración de la falta de competencia de un alcalde que, como no tiene proyectos que ejecutar, es incapaz de destinar esos 2 millones de inversión a obras en vez de a pagar a los bancos.
Bueno, y por no hablar todavía de la falta de ejecución del único presupuesto que se ha elaborado hasta el momento por parte de esta corporación municipal, el presupuesto de este año 2018.
Bueno, pues efectivamente, ¿no?, va a ser un presupuesto con una reducida ejecución, y pues proyectos como el que comentaba antes, el de la pasarela de Santa Marina, como el de la pista de Mandía o el mercado de Caranza, son proyectos que van incluidos en ese presupuesto y que todos vemos en qué fase está. O citar, por ejemplo, el saneamiento del rural, que es la gran asignatura pendiente de la zona rural de nuestra ciudad. Tenemos que ver cómo en el presupuesto aprobado por Suárez se destinaba una cantidad ridícula también también de 67.000 euros al saneamiento, que no llega para nada, pero que tampoco se está avanzando en la ejecución de ese proyecto para conseguir que por fin y de una vez por todas el rural tenga una situación equiparada a la zona urbana, que es la de tener un saneamiento que permita prestar un servicio que sí tienen en la zona urbana y que, insisto, no se hace absolutamente nada, ¿no? Son muchos los proyectos que deberían estarse ejecutando y no solamente no se están ejecutando, sino que ni siquiera son capaces de redactar esos proyectos necesarios para mejorar las calles de Ferrol, las inversiones que hay en nuestra ciudad, en fin, darle a la ciudad el aspecto que se merece. Y como todos los mandatos suele haber inversión, pues en este mandato va a ser el mandato que va a brillar por la ausencia de las inversiones, ¿no? Y todo pues por la falta de capacidad de trabajo, de esfuerzo de un alcalde que lo que hace es, pues en vez de gastar el dinero, el presupuesto, lo pierde o lo destina a los bancos. Eso es lo triste, ¿no?, en una ciudad en la que se acumulan los problemas.
Muchas entidades locales, administraciones públicas, están elaborando ya los presupuestos del año 2019. Aquí, de momento, en Ferrol no se ha hablado de este asunto, pero si le parece, vamos a abordar también el tema de esa tasa de saneamiento por la que habrá que seguir esperando. Fue retirada del orden del día de la Comisión de Hacienda del pasado lunes por contener diferentes errores y finalmente no pudo ir a este pleno extraordinario de ayer.
Sí, bueno, hemos reclamado desde hace más de un año, ¿no?, la necesidad de adaptar la tasa de saneamiento, porque la tasa que actualmente está cobrando Jorge Suárez y que está cobrando, además, y los vecinos lo sufrirán cada vez que llega el recibo, está cobrando todos aquellos atrasos que decía que no había que pagar, pues ahora los está cobrando Jorge Suárez y los va a seguir cobrando porque ya ha liquidado para que a partir de junio del 19, es decir, cuando él ya no sea alcalde, se sigan cobrando, ya lo ha dejado firmado así, pues esa es una tasa que no se ajusta a los gastos reales del día de hoy y, por tanto, hemos solicitado encarecidamente una adaptación, una modificación de esa tasa que permita ajustar esas cantidades. Pues bien, hace unos días, la semana pasada, se nos presentaba esa propuesta y esta misma semana se retiraba porque, efectivamente, y tal y como detectamos, iba engordada y llevaba cantidades que el propio alcalde reconocía que no iba a cobrar y que, efectivamente, se incluía en la misma, ¿no? Y, por tanto, tuvo que retirarse, ni siquiera se ha llevado al pleno, se ha retirado del orden del día y, bueno, pues seguimos perdiendo el tiempo, mientras que los vecinos sufren los perjuicios económicos, que es seguir pagando una tasa que está inflada y que supone que la empresa va a cobrar más dinero de lo que realmente le corresponde o la obligación que tienen los ferrolanos, ¿no? Y esto mientras asistimos a otra de las vergüenzas, ¿no?, de este alcalde, que es ver cómo se sigue permitiendo que Narón siga utilizando este servicio y no se le esté pagando a Ferrol ni un solo euro por ese servicio que le está prestando Ferrol y que va en perjuicio al fin y al cabo de los vecinos de Ferrol. Esto es el interés y la defensa que hace Jorge Suárez de sus vecinos, ¿no?
Bueno, otro asunto que ha sido noticia, que es noticia también esta jornada, es que la cuerda se vuelve a tensar entre los delegados sindicales de la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Ferrol. Ayer se encerraron en el despacho del alcalde. Bueno, al parecer los encerraron durante una hora y esta misma mañana las secciones sindicales de CESIF, UGT y CIGA han abordado este asunto, lo sucedido en el despacho de alcaldía en la jornada de ayer. Dicen, califican este hecho como muy grave y no descartan una posible denuncia por detención ilegal tras lo que pasó ayer. ¿Qué valoración le merece este asunto?
Bueno, hay una realidad y es que efectivamente el hecho de que Jorge Suárez o la persona a la que le hubiera dado la orden de cerrar ese despacho lo que hizo fue privar de su libertad a los representantes sindicales que estaban en ese despacho. Desde luego me parecen unas maneras muy poco oportunas para un alcalde y muy reprochables, ¿no?, que un regidor lo que haga sea ante una demanda de diálogo y de sentarse a negociar y a debatir una serie de cuestiones por parte de la representación sindical, la respuesta de Jorge Suárez sea dejarlos encerrados en su despacho. Desde luego me parecen unas formas muy poco oportunas y desde luego, como decía, reprochables completamente y que en todo caso, si hay una realidad es que se han visto privados de su libertad durante esa hora. Desde luego creo que Jorge Suárez lo que no puede es decir que está abierto al diálogo y cuando los sindicatos se presentan para hablar con él, para esperar y poder tener una conversación conversación que pase por los puntos que benefician a los trabajadores y a una plantilla que se ve especialmente perjudicada desde que Suárez llegó a este gobierno, lo que haga sea recurrir a este tipo de actitudes.
Martina Negros, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Un saludo.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Nos vamos ahora a Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Hortensio Caínzos Caínzos, viudo de María Elisa San Martín Abad, falleció a los 89 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Manuel y María Isabel Caínzos San Martín, hija política María del Carmen Cajiao, nietos Juan Manuel y David, nietas políticas Rebeca y Virginia, bisnietas Sara y Atia, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde y llegada a la Iglesia Parroquial de San Félix de Moncero a las 5, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio parroquial. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:21 de la tarde. Abrimos los teléfonos y los micrófonos para vosotros, nuestros oyentes, que tenéis la posibilidad de opinar en los próximos minutos, simplemente marcando el teléfono habitual 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Varias de las noticias del día las hemos comentado, entre ellas ese encierro al que al parecer se vieron sometidos los funcionarios y trabajadores públicos del ayuntamiento durante una hora. Hoy por la mañana calificaron el hecho como muy grave y no descartan una denuncia por posible detención ilegal. Jorge Suárez ha dicho que él no había sido ni había tenido nada que ver con este encierro. ¿Qué opináis vosotros? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
El alcalde, en vez de pasear por Ferrol, por donde debe de pasear, no sé a dónde se va, pero tenemos Ferrol lleno de baches. Están las calles, sobre todo el centro de Ferrol, porque la calle Real tiene unos baches, tiene una manzana que hay 65 piedras levantadas, fuera de su sitio, cerca de Capitanía. Y en la calle de la Iglesia, frente al mercado también. Por favor, que arreglen las calles. El otro día me lo paré en la calle, ¿eh? Y le dije, como soy mayor, le dije, mire, ya me caí 3 veces. Mire usted, hay que arreglar estos adoquines, porque son de la época de los romanos, iban en carro, pero nosotros vamos andando. Y algunas quieren llevar tacón, yo ya no me lo puedo poner. Pero bueno, arregle usted en la calle, échale chapapote, lo que se llame ahora, me da lo mismo, pero que cubran las calles. Lo que no podemos tener es la calle Real, llena de baches, la calle Dolores, las losetas son malísimas, no saben ponerlas. Ha arreglado la calle de San Diego 3 o 4 veces y está de pena.
De acuerdo.
De pena. Tenemos Ferrol, oye, que no gaste los 2 millones que dice que no tiene. ¿En dónde gastarlos? ¿Qué hace? Pasear. Bueno, vale. Muchas gracias.
Gracias, un saludo, un saludo. En el WhatsApp nos llega este mensaje. Buenas tardes. El alcalde de Ferrol encierra en su despacho a los delegados sindicales y eso que dijo que tendría el despacho abierto para todos los ferrolanos. Ya se ve. Bueno, recordamos que hoy, esta mañana, el alcalde ha dicho que él no había sido el que había echado ese cerrojo en este despacho de alcaldía en el que permanecieron durante más de una hora delegados de los trabajadores. Y otra opinión al respecto, vaya alcalde que tenemos en Ferrol encerrando a los delegados de personal. Esta es la escuela de Maduro. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos.
Lo que pasó en el ayuntamiento, esto es de risa, porque que unos señores sindicalistas se encierren reclamando sus derechos y demás, y que el alcalde, bien fuera él, o bien que mandara a alguien encerrarlos allí, es que este ayuntamiento, más que un ayuntamiento normal, parece un ayuntamiento de cachondeo, hablando así un poco regular, ¿no? Porque, hombre, por favor, hay que tener un poco de seriedad. Y después, hablando de que hay superávit, y habiendo superávit, resulta que hay superávit y se van a hacer un montón de cosas y no se hace nada, porque este señor alcalde, en 7 meses que le queda, entre licitar y demás, que hay unos plazos, no puede hacer nada. O sea, que hay millones, hay parados sin beneficiar a la ciudadanía, a nadie. y muchos de ellos se van a quedar sin emplear por no hacerlo a tiempo. Así que vaya alcalde que tenemos. Bueno, la verdad es que este señor, supongo yo que el día que deje de ser alcalde, no irá a manifestarse en manifestación ninguna, encabezándolo ninguna, porque tendrá que oír de todo, porque este señor lo menos que es una persona con muy poca capacidad y, bueno, un inepto total. Vale.
Bueno, pues ahí quedó su opinión. Gracias. Un saludo.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Ya conocemos también los nombres de los candidatos del Partido Popular para las próximas elecciones generales en la comarca de Ferrolterra. José Manuel Zendán vuelve al Concello de Ares. Elena Arias sustituye irán a Germán Castrillón en el Concello de Cabanas. Gumersindo Galego repite en Fene. Juan Domingo de Deus será el candidato de Mugardos. Germán Castrillón de Narón. Ignacio Cabezón de Neda. Jorge Bouza Mayor en el Concello de Valdoviño. Belén Trigo en San Sadurniño. Y recordemos, José Manuel Rey Varela en el Concello de Ferrol. ¿Qué os parecen? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos.
Sobre las hipotecas, hay que ver el follón que armó la judicatura, queriendo cambiar una ley para luego dejarla como estaba. Pero mientras tanto, se han perdido entre los bancos y los 20 millones de accionistas sobre 8.000 millones de euros. El jefe de Podemos dice que va a hacer grandes manifestaciones contra esa ley, pues Pablo Casado promete, si llega a la Moncloa, quitar ese impuesto. El otro Pablo, Iglesias, podía quitarlo ahora porque tiene el de la Moncloa a sus órdenes. Un saludo.
Pues ahí queda esta opinión. Por cierto, al hilo de este asunto, recordamos que hoy a las 7 de la tarde en el Ateneo Ferrolán se va a inaugurar una exposición de ADICAES, esa asociación de consumidores, y también habrá una charla sobre, bueno, pues esa decisión del Tribunal Supremo sobre la cláusula de gastos en los préstamos hipotecarios dentro de la campaña informativa que está realizando esta entidad. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
¿De verdad, alguien pensaba que el Supremo le iba a obligar a la banca a pagar esa cantidad de millones? ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Lo va a pagar el pueblo como lo pagó siempre. El trabajador de a pie, el pobre hombre que pide una hipoteca. Un saludinho para COPE.
Muchísimas gracias también por esta opinión. Un saludo para este oyente que nos llama al 981-33-3105. Recordemos que a partir de la 1:30 nos iremos dentro de esa sección, la radio a pie de calle, al Concello de Cariño para repasar su historia, su presente y también, como no, su futuro y hablar de diferentes asuntos. Por cierto, la campaña Sencadeas, que ha iniciado hace meses la Asociación Animalista Libera y la Fundación Frank Weber, los mismos que dicen que, bueno, pues no están justificadas esas batidas de jabalís, y bueno, pues se hacen cargo de diferentes quejas ciudadanas anónimas sobre perros encadenados de forma permanente. Han informado del número de situaciones que se producen en la comarca de Ferrolterra, con 27 casos hasta el momento. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, no quería hacer ningún comentario sobre os alcaldes. A min que enseña de alcalde me dá exactamente igual. Eu quería, usted acaba de decir que non sei que o grupo animalista falaba en contra das batidas dos jabalís.
Sí.
Eu son da zona de San Sadurniño. Pregúntome eu, os señores que son tan partidarios de caiba jabalís, de caiba porcos, de caiba lobo, e de caiba todo canto animal, pode haber malino pós ganaderos e pós que temos os animales fora, ¿teñen algún deles, teñen animales fora? ¿Teñen algunha vaca que poida parir fora? ¿Teñen algún neno que poida andar pola carretera e que veña un lobo e se non ten que comer, que lle bota a boca ao neno? Pregúntome eu, cando van a empezar a ter un pouco de sensibilidade pa a miña maneira de ver, que naide se sinta ofendido, por favor. Un pouco de sentido común é pensar que non podemos seguir vivindo así. Hai que pensar un pouco tamén dos que vivimos do campo. Esa é a miña maneira de pensar.
D'acordo.
Por favor, digo que nadie se sinta ofendido. Estou en contra desa xente. Gracias e perdono por as molestias.
Graciñas. Con esta chamada rematamos este tempo de Usted Dirá. Seguimos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 981-31-5050.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
¿Necesita realizar una consulta en traumatología? Acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en diagnóstico, tratamientos y cirugía ortopédica. Estudio individualizado en osteoporosis, accidentes, lesiones deportivas, medicina regenerativa, tratamientos con factores de crecimiento. Dr. Ismail, cirugía sin ingresos, sin listas de espera, en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Cita previa en el 981-31-2500.
Alegra el día con unas flores, con un poco de imaginación y buen hacer. Conseguiremos lo que buscas para regalar, para adornar la casa y, cómo no, para ti. Acércate a la tienda de Emma en la Plaza de Amboaje, calle Real 201, Ferrol. Teléfono 981-35-98-76. Te sorprenderemos.
Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233. En Ortigueira. En Cristalería San Juan seguimos dándoles el mejor servicio. Fabricantes de Guardian Select, antes Aisla Glass, el doble acristalamiento aislante térmico, ni frío ni calor. En Cristalería San Juan garantizamos el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-3709-37.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financie la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Para estar más cerca, la radio a pie de calle. COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle. Escúchanos los miércoles a partir de las 13:30 horas en COPE Ferrol. Para conocernos mejor, la radio a pie de calle.
Falando y falando, ya sabes de mí.
Es la 1:34 y en los próximos minutos, precisamente aquí en este programa, vamos a hacer ese repaso dentro de la sección La Radio a Pie de Calle por el Concello de Cariño, que está constituido por las parroquias de Cariño, Apedra, Sismundi, Feas y Landoi, ubicado al norte de la provincia de A Coruña, precisamente entre la Sierra de A Capelada y Cabo Ortegal. Un concello, bueno, pues principalmente agreste, pegado al mar y a la montaña. Ocupa una extensión de 46 kilómetros cuadrados. Tiene aproximadamente 4.000 habitantes y en este año 2018 cumplen 30 años como municipio independiente. Vamos a repasar en los próximos minutos, bueno, pues todos aquellos beneficios, también las quejas, el ámbito educativo, el ámbito emprendedor, del comercio, del turismo, de la arquitectura, de un sinfín de cosas, pero si hablamos de Cariño, inevitablemente tenemos que hablar de mar. Es por ello que tenemos aquí aquí con nosotros en estos estudios de la cadena COPE Ferrol a Javier Pita, que es el nuevo patrón mayor de esa cofradía de pescadores Nuestra Señora del Carmen de Cariño. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de diferentes asuntos. La cofradía ha sido una cofradía siempre rica por la cantidad de pescado y la frescura que llega también ahí a esa rada cariñesa, pero ahora que tomas las riendas de esta cofradía te has encontrado con una situación bastante complicada, y es que a la expropiación de los terrenos cedidos al Pósito, se le unen otras complicaciones, al parecer fruto de una mala gestión anterior de la cofradía en años anteriores, ¿no?
Bueno, sí, eso de la mala gestión pues lo llevábamos muy bien. El equipo anterior pues lo hizo bastante bien y lo llevábamos muy bien. El problema que se nos presenta ahora es que nos está expropiando costas, ¿eh? Con una ley tringulis, una ley que no, para entenderla, es muy difícil. Uh-huh. Y nos embarga, o sea, nos embarga no, hay que diferenciar, nos expropia, ¿eh? El edificio, los terrenos que han pagado los marineros desde hace pues muchísimos años. Exactamente, esto se constituyó en el año 1923 se constituyó la cofradía. Y desde ese momento la gente ya acordaba pagar 0,50 céntimos para ir construyendo lo que hoy tenemos, que es la sede de la cofradía, que alberga a muchas asociaciones. O sea, esto está es de carácter sin ánimo de lucro. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y ahora nos quitan esa propiedad.
¿Y esto por qué? ¿Qué argumentos os dan?
Bueno, por proteger el litoral. Por proteger el litoral, pero no es verdad. Ellos, por proteger el litoral, que yo estoy de acuerdo que haya que tener una ley para proteger el litoral, pero nosotros estamos exactamente a 104 metros de la ribera del mar.
Y trabajáis del mar.
Y trabajamos del mar. Estamos a 104 metros de la ribera del mar, que es ahí donde parte la seguridad, digamos, de deslinde, pero ellos lo pusieron donde les dio la gana. O sea, no hay un criterio a seguir que se entienda cómo hay que deslindar los terrenos, y ellos lo hicieron como quisieron. Además, a partir del año 95 se hizo un paseo marítimo, una carretera, además es enorme, tiene unos 20 metros de ancho, y a partir de ahí la ribera del mar se debía de contemplar desde el paseo marítimo. Pero no es necesario, porque la ribera del mar seguiría estando a 100 metros.
Me imagino que el cabreo entre los trabajadores de la cofradía es monumental. ¿Con qué apoyos contáis y qué acciones vais a llevar a cabo?
Hombre,
ya habéis contratado un abogado, ¿no?
Sí, por supuesto. Un abogado especialista en esto, que es José Ortega Ortega, de la Asociación de Afectados de Costas. Y estamos en ello. Ellos dicen que nosotros no nos opusimos al deslinde. Faltan a la verdad. Sí nos hemos opuesto al deslinde. Lo que se le falta a la verdad muchas veces es ocultar datos, no sé, cuando hay sentencias de la Sala de Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, donde efectivamente le dan la razón a Costas, pero no se informa de que existe un paseo marítimo. Eso es muy importante. Nos informa o no se supo defender esta situación. El enfado es enorme, porque nosotros nos nutríamos para pagar pues la luz para las asociaciones estas, que hay, ya te digo, hay 5 o 6 asociaciones.
Porque esto económicamente para la cofradía sería un varapalo terrible.
Es un varapalo terrible. Además, no solamente la expropiaron, sino que nos pusieron un canon de 5.200 euros. Ese canon nosotros nos servía para los gastos y con lo bien que lo hicieron los anteriores, ahora proseguíamos con esto y era una viabilidad perfecta. Lo teníamos todo muy bien organizado, hasta que me salta esto, y entonces ya los proyectos y todo eso pues caen un poquito. Uh-huh. Creo que los proyectos no va a afectar mucho, porque espero que me ayuden las administraciones.
¿Qué proyectos tenéis? También hablando de todo un poco.
Bueno, los proyectos que tenemos, pues bueno,
para
pues,
poner en marcha próximamente.
Como tenemos ahora mismo, ha desaparecido mucha flota, mucho tal, tenemos falta de compradores. Queremos poner una venta en línea, una venta en línea, no, una subasta en línea, donde los compradores no tengan que asistir al sitio para poder comprar el producto y nutrirnos de más compradores, ¿no? Uh-huh. Y después hay otro proyecto que es la regeneración de la ría, porque en el año 88 había, no quiero ir más para atrás porque entonces ya sería mucho, pero sí que hay datos, pero en el año 88, que tengo un dato curioso, había 300 carnés de mariscador. En este momento tenemos 17, con lo cual yo estoy ilusionado con estos temas y creo que tienen viabilidad para conseguir, pues, en unos años llegar, pues a lo mejor no a los 300, pero que si fueran 150 para nosotros sería una maravilla.
Javier, si me permites, porque tenemos mucho que contar de Cariño, y es que precisamente la falta de trabajo y la falta de oportunidades en el municipio de Cariño ha sido una de las tónicas también predominantes dentro de lo que hemos recabado en cuanto a testimonios. Así nos hablaba María José de una de las zapaterías locales. La escuchamos. A ver, espera un momentiño, que tenemos que parar aquí la música que teníamos de fondo, y ahora sí, escuchamos a María José, que nos dice que precisamente hace falta eso, trabajo.
Pues mira, yo digo, comodidades hay muchas, porque por ejemplo aquí no hace falta coger un bus ni nada, todo tienes cerca, está la playa cerca, están el mercado cerca, todo tenemos muy cerca, y lo que hace falta es trabajo, industria, porque yo nací aquí hace 56 años. Y estoy en la zapatería desde el 2005. Tuve 5 años, pero el del centro de Cariño lo cerré este año. Y me quedé con este lleva 40 y pico de años abierto, ya fue de mis suegros. Y a ver si aguantamos y no lo tenemos que cerrar también. Sí, pero claro, ya digo, lo que hace falta es trabajo. Lo vamos llevando bien todos, pero si no, todo es una cadena. Pues bueno, del pueblo te puedo decir que sí, que es muy bonito. Nunca fue un pueblo turístico, pero es muy tranquilo. Vienen el verano, ahora viene mucha gente por eso.
Bueno, a mí así nos hablaba María José, y también hemos charlado con Carmen Villar Pérez, que es la presidenta de la Asociación de Comerciantes, que llevan constituidos aproximadamente un año. Son 32 socios, bueno, pues de negocios de todo tipo, y la verdad es que también habló de la necesidad de una mejora en las comunicaciones. La escuchamos.
El problema es ese, que no hay trabajo, entonces la gente se va de Cariño. Cada vez quedamos menos negocios, menos empresas, gente más mayor, y claro, todo eso repercute en la economía de la gente, realmente. Yo, por mi parte, bien, a mí me gusta vivir en Cariño. Es tranquilo y está bien, pero bueno, reconozco que cuando viene el boom del verano y viene gente y tal, está más animado y se vive bien. A ver, sí se nota, ¿eh? Se nota en el ambiente, sobre todo por la calle. En ventas, sí, también se incrementa. A ver, también depende, a lo mejor, el tipo de tienda, pues se incrementará más o menos las ventas. Pero bueno, sí se nota. Se nota en la calle, en el ambiente, y siempre te repercute, la verdad. En un negocio siempre repercute el callejón.
Hablaba precisamente de la escalada de turistas en los últimos años en el municipio de Cariño. La necesidad de mejorar las comunicaciones y la necesidad de trabajo. También tenemos aquí hoy en nuestros estudios a Alessandra de Saavedra y Rainerio Milizque, no sé si lo digo bien, que son dos alemanes prácticamente recién llegados a Cariño y que tienen muchas ganas de crear. Están trabajando en una revista del ámbito turístico para, bueno, pues explicar un poco cómo es Galicia como opción de vida. En los próximos tiempos también se centrarán en Cariño. Bienvenidos, buenas tardes.
Buenas tardes, vos días o vos tardes, y gracias por la invitación.
Bueno, vosotros habéis realizado un estudio de mercado también de cómo crear riqueza en la zona o cómo hacer que los jóvenes no tengan que emigrar de Cariño en busca de oportunidades.
El ideal de los casos es precisamente ese, que los jóvenes no tengan que emigrar de Cariño. Y en reunión en Uruguay con el secretario general de la Junta de Emigraciones, también hay el interés del retorno de gente joven descendiente de gallegos. Y Galicia, gracias al cambio climático, se convierte en un lugar ideal, maravilloso para vivir, porque ahora ya no es tan frío como antes, hace más sol y ni qué decir de la gente gallega, que es muy amable, muy educada, muy culta, y también tiene una maravillosa gastronomía, excelentes vinos, Y bueno, estamos en Cariño, en el puerto de Cariño, que lo consideramos un pequeño paraíso. Un pequeño paraíso precisamente para familias jóvenes con niños, por ser seguro, tranquilo, por haber gente tan amable y todos los niños están muy bien cuidados. Y tiene una excelente infraestructura para educación. Las escuelas, la educación secundaria, en que antes habían 5 paralelos y nosotros para...
Alejandra, perdona que te interrumpa, porque tenemos que ir así rápido. ¿Por qué decidís veniros de Alemania y cuál es el proyecto que os ocupa en Cariño?
Nuestra decisión venir de Alemania a Galicia es, bueno, mis abuelos y abuelas eran gallegos y Galicia presenta una gran oportunidad para gente joven. Tenemos una editorial en Alemania, la cual la vamos a trasladar del todo a Galicia. Y esta editorial decidimos por la situación actual de Galicia. Nuestra revista se llama Campiña, es subtítulo Mar y Montaña. Y queremos mostrar todas las posibilidades que ofrece Galicia para venir a vivir aquí. En especial, como decíamos, gente joven con niños. Uh-huh. Y elegimos como uno de los primeros lugares a el puerto de Cariño. Y en la revista tenemos que está dedicada a gente de la ciudad, de toda España, que opte por Galicia, y artesanos, artistas, pintores, etcétera.
Bueno, el tema de la rehabilitación también es importantísimo para el núcleo de Cariño, que tiene un núcleo histórico, nació como un barrio precisamente de pescadores, y también nos ha hablado David Nomo, es arquitecto de Bau Larsons, de las oportunidades y de cómo realiza también su trabajo, que ha vuelto también al concello de Cariño. Lo escuchamos.
Muy bien, muy contento. Yo antes pues vení, trabajaba en el Ayuntamiento de Cariño, luego trabajé en el Ayuntamiento de Valdoviño y me surgió la posibilidad de montar el estudio y lo monté. Empecé a trabajar con gente del pueblo, la gente pues demandaba mis servicios y la verdad que muy 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 contento. Durante unos años estuve compaginándolo con una empresa que se dedicaba al sector comercial, a hacer tiendas. Y desde hace poco, pues, el ayuntamiento y el pueblo pues me daban más servicios y me era imposible compatibilizar. Entonces decidí volverme para el estudio y dedicarme solo al estudio. Pues el mercado está bastante estable, es decir, no se van a hacer megaconstrucciones, las que se hacían antes, pero sí que se hacen un montón de rehabilitaciones, reformas menores y demás. Y ya te digo, hace un mes que dejé la empresa, pues con una socia montamos una sociedad, Bau Larsons, y eso nos sirve para gestionar desde el proyecto completo a lo que es entregar documentación, gestión de la obra, ejecución de obras, y la verdad es que son trabajos, no son mega construcciones, pero sí que son trabajos bonitos, son trabajos de rehabilitación, cascos antiguos, reformas interiores. Sí, la verdad es que eso es lo que está haciendo todo el mundo. La gente está dedicando a eso, a comprar viviendas en un estado semi-ruinoso o ruinoso en algunos casos. Y dedicar a rehabilitarse.
Bueno, así nos hablaba David Novo, arquitecto, pero también tenemos que hablar de educación, porque en el único colegio público, en el Colegio Manuel Fraga y Iribarne, ya tienen fecha para una manifestación en demanda de más personal para poder atender a los alumnos del colegio, y precisamente de esto nos hablaba la presidenta de las AMPAs de este colegio, Carmen.
Pues la verdad que muy bien.
Nosotros entendemos que estamos en una zona muy periférica y de difícil de difícil acceso, lejos de todas partes y de acceso a muchas ayudas o a muchas opciones que no, en ciudades más grandes no lo hay por cantidad de gente y por cantidad de medios. Entonces, aunque sí que sabemos que estamos dentro de catálogo, que no nos corresponde más profesorado por número de alumnos, es verdad que en los últimos años concurren ciertas circunstancias de necesidades educativas especiales que son bastante bastante importantes. Y a mayores, respecto al curso pasado, tenemos un niño más con necesidades educativas especiales severas. Ahora, el año curso pasado había 4 niños, este año tenemos 5. Lo que entendemos es que, necesitando más recursos para atender esas necesidades, este curso nos han recortado esos recursos.
Bueno, y tienen convocada para ello una movilización el día 12 y también para en las aulas para los días 12 y 13. Seguimos hablando de Cariño, pero despedimos a quienes tenemos aquí en plató, al nuevo patrón mayor Javier Pita, con el que tendremos oportunidad de hablar más adelante, porque nos tiene que anunciar todavía varios asuntos, y no sé si quería decir, Alessandra, una frase de cierre.
Sí, muy corto decir que estamos muy contentos, no somos los únicos extranjeros que estamos en Cariño, hay de Irlanda, Inglaterra, Alemania, etcétera, y agradecemos al patrón mayor, a don Javier Pita López y al alcalde de Cariño, quien es una persona muy joven, dinámica, y ambas autoridades son inteligentes y visionarias, y más no se necesita para hacer maravillas.
Gracias por acompañarnos a los tres. Y si hablamos de Cariño, inevitablemente tenemos que hablar de ese puerto pesquero de larga tradición y de una tradición conservera que se remonta nada más y nada menos que al siglo XVII. La actividad, la verdad es que experimentó un boom importantísimo a finales del siglo XIX y el siglo XX. Se contabilizaban en la época de los 60 20 fábricas conserveras cuando la población de Cariño apenas superaba los 5.000 habitantes. Si hablamos de toda esta tradición, tenemos que hablar de las conservas de pescado La Pureza. Se dedican a la elaboración de salazones y conservas de pescado de forma artesanal desde el año 1924. Nos va a hablar de esta historia y también de innovación Ana Docanto, la tercera generación de esta saga de empresarios de la familia. Ana, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ana, cuéntame un poquito la historia de Conservas La Pureza desde el año 1924 hasta el día de hoy. ¿Cómo habéis evolucionado?
Bueno, pues la fábrica empezó en el año 24 con nuestro abuelo y seguimos trabajando de forma artesanal y tradicionalmente, como se hace siempre aquí en las fábricas.
¿Esto decidís continuarlo de abuelos a hijos y de hijos a nietos?
Después,
¿no?
de nuestro abuelo, heredó la fábrica de nuestro padre, José Manuel Docanto, y después pasó a los cuatro hermanos, hijos de José Manuel, y creamos una sociedad en el año 95, Conservas de Pescado La Pureza SL. Uh-huh. Y seguimos trabajando como sociedad desde ese año. Sigue siendo artesanal como trabajaba ya nuestro abuelo y nuestro padre.
Uh-huh. ¿Cómo es ese proceso artesanal? Es decir, desde que estas conservas de pescado llegan al puerto de Cariño, hasta que pasan por fábrica, llegan a la lata y a la casa del consumidor.
Sí, pues bueno, nosotros hacemos un proceso selectivo de, primero seleccionamos bien el pescado, que sea pescado de calidad, que sea un buen pescado, y después el trabajo aquí en la fábrica, desde el viscerado, o sea, sacar las tripas, la cabeza, la limpieza del pescado, todo es artesanal, se cuece en parrillas a vapor, cocía pues siempre las fábricas de Cariño, en parrillas el pescado, y después se empaca sin enlatarlo. Lo metemos en las latas a mano. Y que dice que las mujeres en Cariño tienen mucha tradición de las mujeres que trabajan en las fábricas, como que se trabajó toda la vida, ya de abuelas a hijas, a nietas, y entonces tienen mucha práctica en el trabajo del pescado, saben trabajarlo muy bien.
Ana, ¿cuántos trabajadores sois ahora?
25 más o menos.
25. Esto vivió una época de florecimiento importante, como decía, ya por los años 60. Había muchísimas empresas conserveras de las que vosotros habréis logrado sobrevivir, ¿no?, de alguna manera.
Sí, hay muchas conserveras. En los años 60, 70, había pues creo que 18 fábricas. Eran fábricas pequeñas, familiares, fueron cerrando. Y nosotros pues sobrevivimos, sí, que fuimos quedando.
Pues Ana Docanto, muchísimas gracias por atendernos, y recordamos que también Conservas La Pureza ha implementado su negocio con venta a través de la página web. Llegan a diferentes puntos de nuestra geografía, en nuestro país, en España, y también tienen conservas, vegetales y mermeladas. Gracias por atendernos, y hasta aquí ha llegado este repaso por el Concello de Cariño.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Quieres conocer la moda más actual para hombre? Ven a Men.
te vestimos de pies a cabeza. Especialistas en trajes de novio, padrinos y acompañantes. Moda multimarca, Ralph Lauren, Hackett, Rivela, Geox. En moda, somos exclusivos. Acércate a Men. Estamos en calle Real 147, Ferrol. Visita nuestro Facebook.
Si lo que quieres ver muebles de todos los estilos y todos los precios, en una amplia y variada exposición, acérquese a Muebles Narón. Los encontrará clásicos, modernos, juveniles. Muebles Narón, ya sabe dónde está, en carretera de Castilla 412. Muebles Narón, abre los sábados por la tarde. Si necesita reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada. Retraso psicomotor, parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, neuraxis, profesionales en fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional neurológica. Acude a Neuraxis, te ayudamos a mejorar con tratamientos específicos. Neuraxis, centro neurológico en carretera de Catabois 276 y servicio a domicilio. Llama al 881-939195 e infórmate. Neuraxis, único centro especializado en neurología de Ferrol y comarcas.
Grandes descuentos en Muebles Perico hasta el 30 de noviembre. Rebajamos los precios en sofás, colchones, somieres y todos los equipos de descanso. En Muebles Perico le ofrecemos descuentos hasta el 50% en muebles de exposición, como en dormitorios, comedores y mueble juvenil. Recuerde, hasta el 30 de noviembre y con el 50% de descuento. En Muebles Perico rebajamos el precio, no la calidad. Le esperamos en Moeche, carretera Ferrol Ortigueira, kilómetro 26. Teléfono 981 40 42 51. Abrimos también sábados por la tarde.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y antes de irnos, también nos acercamos al sindicato de enfermería SATSE, que hoy ha iniciado en los centros de Galicia una recogida de firmas para que el Congreso de los Diputados debata una iniciativa legislativa popular que busca garantizar por ley un número máximo de pacientes por cada enfermera o enfermero. Charlamos a continuación con la delegada de SATSE aquí en Ferrol, Carolina López. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy comenzó esa recogida de firmas en el hall del Hospital Arquitecto Marcide a lo largo de la mañana. ¿Cuál es la situación que vivís de saturación, imagino, en Galicia y concretamente también aquí en nuestra área de sanitaria de Ferrol?
Sí, a ver, en Galicia, en concreto, según un estudio que hemos realizado recientemente, tenemos la media está de que hay enfermeras que tienen a su cargo hasta 18 o 20 pacientes, dependiendo de los turnos. En cuanto a lo que son los ratios, tenemos un ratio de una, que en Galicia, aquí en el Sergas, es de 5,02 enfermeras por cada 1.000 habitantes, cuando la media europea pues es en 8,8, casi 9 enfermeras por cada 1.000 habitantes, con lo cual estamos muy por debajo de lo aconsejable.
Carolina, ¿cómo lastra esto la asistencia en enfermería, la saturación, imagino que vivís como profesionales, y la atención al paciente?
Sí, efectivamente, a ver, seguimos siendo prácticamente las plantillas. Han aumentado poco en los últimos años, aunque algo hayan aumentado, y lo que sí es muy insuficiente, ya que la población cada vez es más envejecida, los cuidados y las intervenciones cada vez son más complejas, tenemos una población que cada vez vive más años, se hacen intervenciones, se ha mejorado mucho en los avances en intervenciones quirúrgicas, cada vez hacen cosas más complicadas y realmente seguimos siendo los mismos. Entonces, la complejidad y el envejecimiento de la población hace que el número de profesionales sea insuficiente para garantizar unos cuidados de calidad.
Carolina, os hacen falta 500.000 firmas para llevar a cabo esa iniciativa legislativa popular. En caso de aprobarse esta ley presentada por SASE, nuestro país se convertiría en el primer país europeo y de los primeros del mundo en contar con esta legislación específica, ¿no?
Así es. Entonces, lo que nosotros, para nosotros es muy importante, porque eso garantizaría que, por ejemplo, lo que pedimos en esta iniciativa legislativa es que en unidades de hospitalización, en vez de llevar eso, como dice antes, a lo mejor hasta 19 pacientes, 20 por turno, en un turno de noche, llevaríamos lo aconsejable, que son 5, 6, 8 pacientes. En unidades de cuidados intensivos, reanimación, unidades de quirófano, sería máximo 2, 3 pacientes. Y ratios en lo que es atención primaria, de cupos no más de 1.500 pacientes. Entonces, bueno, sería muy ventajoso.
Carolina
tanto
López.
Para nosotros como profesionales, claro, como para los usuarios, desde luego.
Muchísimas gracias por atendernos. Buen día.
A vosotros.
Un saludo. Y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Mañana más. Feliz tarde. Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número...